El ser humano como imagen de Dios. Vamos a meditar un poquito qué significa decir que nosotros como seres humanos somos a imagen y semejanza de Dios o que reflejamos la imagen de Dios. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 27, pero me gustaría que me ayude ahí a leer Génesis a partir del 26, versículo 26 y 27, por favor.
Ok, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Muchísimas gracias. Si ponemos atención, veremos que los primeros plurales de toda la Biblia se generan precisamente en Génesis 20, capítulo 1, versículo 26 y 27. Ahí encontramos los primeros plurales en toda la Biblia. Si recordamos, cuando íbamos a la primaria, y íbamos a la escuela de español, veíamos que era un plural, un singular. Y este plural me encanta enseñarlo, porque habla precisamente, en primer lugar, es la primera referencia de nuestro Dios en sus tres personas, como Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me encanta porque empieza diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Estos primeros plurales son muy importantes porque, en primer lugar, nos habla de un Dios trino. En segundo lugar, si leemos los primeros 25 versículos de Génesis, vamos a leer un singular en todo. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y Dios dijo, que se separen las aguas de los cielos, y se separaron. Y Dios dijo, y todo es en un singular. Pero cuando se crea el hombre, empieza el plural. Entonces, esto quiere decir, en primer lugar, también que toda la esencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvo presente al momento de crear su mayor creación, que es como que somos nosotros como hombres. Entonces, cuando nos habla de hagamos, nos hace una referencia de que Dios hizo como un concilio donde concentró toda su esencia en sus tres personas para formarnos. Esto es increíble. Pero bueno, también el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de hombre, de hecho, en el idioma original, en el hebreo, utiliza la palabra ish o isha, que en eso significa hombre o mujer. Entonces, aquí no está haciendo una referencia al hombre como masculino, sino en general, como creaciones, ¿sí? Como un origen distintivo a toda la demás creación. Pero nos dice que nos crea a su imagen. ¿Qué significará que seamos a imagen de Dios? Y vamos a ver, hay algunas perspectivas que hablan precisamente de esto. Una de ellas dice, la estructura morfológica del ser humano. Hay personas que dicen que nos distinguimos a la creación, a los animales, por nuestra estructura morfológica, porque a diferencia de los humanos, el hombre es el único que tiene por naturaleza un cuerpo que es erguido. Entonces dice que los animales siempre tienen una forma horizontal, no tanto como vertical, tal vez los simios, pero no en ese ángulo recto, que nosotros por naturaleza somos erguidos. Pero bueno, esa es solo una postura. Pero por otro lado, otros teólogos dicen que imagen de Dios también significa la facultad intelectual con la que fuimos creados. que en este caso que nosotros como hombres tenemos una capacidad de análisis y decisión, y por ende también nosotros somos formados con sentimientos, pensamientos y acciones. Nosotros siempre pensamos, sentimos y actuamos en diferentes órdenes, ¿sí? Muchas veces, a veces, de pronto actuamos, de pronto pensamos y sentimos. Y dije, ay, no, tal vez no debí haber dicho o hecho esto. Perdón, porque ya me sentí mal. O a veces yo primero siento, después pienso y después actúo. Pero en sí, los animales son instintivos. Ellos no se ponen a pensar. El mono no se va a poner a pensar si pela primero su banana y se lo da a su hermanito. No, ellos simplemente tienen hambre y comen, ¿verdad? Por otro lado, también encontramos la postura con respecto a la justicia moral de los humanos ante su caída. Algunos teólogos dicen que Adán y Eva fueron creados perfectos antes del pecado, antes de que entrara el pecado. La esencia humana de Adán y Eva fue perfecta, y que precisamente después de que comieron del fruto del árbol de la sabiduría, el pecado entra en la esencia del ser humano, y eso lo hace imperfecto. Pero como tal, hablando de una base moralista, se habla de una perfección en su creación, mas sin embargo, los animales como tal no tienen estándares morales, ellos son instintivos, así que ellos no están regidos por ese tipo de estándares. Pero no solamente esto solamente son algunas perspectivas. Quisiera que alguien me ayude a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahí tal vez José, Marvin o Ever. A ver, vamos a hacer una esgrima bíblica, a ver quién es el primerito. El que lo tenga, que active su micrófono. Eso, Ever.
Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas gracias, Ever. Se ve que tuviste buena escuelita bíblica. Pues bueno, Primera de Tesalonicenses es una referencia de nuestro ser como un conjunto entre cuerpo, alma y espíritu. Nos habla muy claramente que nuestro ser se conforma de cuerpo, alma y espíritu. Para algunas personas esta ha sido una temática un poquito de discusión, un dilema de mucho análisis, porque hay personas que no creen que nosotros tengamos cuerpo, alma y espíritu. Muchos dicen que el alma y el espíritu es lo mismo. Esto se le llama una esencia tripartita. Más sin embargo, Tesalonicenses nos habla que una distinción de cuerpo y alma y espíritu. Este dilema pareciera actual, pero realmente no es un dilema actual. El pensamiento de un cuerpo, alma y espíritu viene desde orígenes antiguos, no solamente desde la creación del hombre como tal, sino que incluso culturas como en este caso las egipcias, las babilónicas, que no tenían conexiones realmente con nuestro Señor, pensaban que había un cuerpo, alma y espíritu. Y posteriormente, grandes filósofos griegos como Platón y Aristóteles pensaban lo mismo. De hecho, Aristóteles creía que habían tres tipos de almas. Una era vegetativa, la otra sensitiva y la última racional. Pero en sí, esto también no define como tal la esencia de Dios, solamente son perspectivas, pero sí nos habla, en este caso Tesalonicenses, que Dios nos creó como seres integrales. Por eso decía ese rato, nosotros somos pensamientos, somos sentimientos y también somos acciones. Todas estas están en conjunto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestro sentimiento, que el sentimiento, el pensamiento y la acción siempre interactúan en nuestra forma de vivir. Y por lo tanto también hablamos de una conexión directa entre nuestro cuerpo, nuestra alma y el espíritu. Son tres factores que nos generan, pero tres factores diferentes, pero que a la vez están entrelazados unos con otros. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo me enfermo, físicamente y tengo una enfermedad muy grave que me aqueja demasiado, muy probablemente mis emociones van a ser impactadas por esa enfermedad. Y tal vez mi fe también, y de pronto voy a decir, Señor, ¿por qué no me sanas? Entonces se dan cuenta, una enfermedad impacta mis emociones, impacta también mi fe. Pero, por ejemplo, hay personas lamentablemente que en ocasiones han tenido una decepción dentro de la iglesia, tal vez algún hermano que de pronto vio que tiene una necesidad y en lugar de ayudarlo lo criticó, lo señaló. Lamentablemente vemos muchas actitudes fariseicas a veces en las iglesias y esa decepción impacta a las emociones de la persona y tal vez eso le va a llevar a una tristeza o un enojo, un estrés tanto que después esa persona va a ser afectada también físicamente con un dolor de cabeza, con un dolor de hombros, porque es parte del estrés. Entonces, esta quiere decir que Dios también nos ha formado como seres integrales. Pero en sí hay mucho más allá hablar de la esencia de Dios, de ser a imagen de Dios. Y una buena referencia nos las presenta N.T. Wright cuando menciona que imagen de Dios lo interpreta de esta manera. Dios ha puesto a los humanos como un espejo para que puedan reflejar su amor, cuidando y administración en el mundo a través de los humanos. Y nos ha creado para que seamos las personas que le reflejen la alabanza del mundo, donde la creación como un todo celebra y adora al Creador. Entonces, aquí nos habla que ser a imagen de Dios es también generar una buena administración, reflejar su amor en la creación que nos ha dado y también darle gloria a Él. Pero esto es en un sentido antiguo testamentario. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento en la venida de Jesús, Jesús nos da una referencia mucho mayor de lo que significa que seamos creados a imagen de Dios. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 9, versículo 36, y aquí voy a leer versículos del 35 y 36, nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaba desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Bueno, en primer lugar, en el versículo 35, cuando dice que Jesús iba enseñando en las sinagogas, pero también decía que sanaba toda dolencia y toda enfermedad, la palabra de dolencia en el griego tiene un contexto, no algo físico, una enfermedad física, sino espiritual o emocional. Y esto me encanta enseñarlo. Por eso es que vemos muchas veces a Jesús haciendo milagros, pero no solamente milagros de sanación, nada más le decía a veces a las personas, eres sano y listo, sino que vemos también que Jesús hablaba, interactuaba con las personas. Por ejemplo, a la mujer samaritana, él le presenta el evangelio de alguna manera, pero también en ese diálogo que tiene con la mujer samaritana, le hace una conexión con las emociones de la mujer samaritana cuando la confronta diciéndole que no tenía un marido, sino que tenía muchos, pero también Jesús muestra una empatía, un amor, una comprensión a esa mujer en lugar de señalarla, porque en ese entonces hablar de una adúltera era acusación para poder agarrarla como derecho de judíos, más aunque era samaritana, para apedrearla y matarla, pero no pasó así. O otro de los ejemplos más claros es de pronto cuando Jesús sana al leproso. Dice que Jesús va y lo toca y le dice, sí quiero que sea sano. Aquí hay un punto muy interesante en este versículo. Los leprosos como tal, nadie podía tocarlos porque se contagiaban de la lepra. De hecho, se dice que en la antigüedad, los leprosos se les ponían campanillas en los pies para que todos supieran que ellos eran inmundos. Por lo tanto, cuando un leproso iba caminando, toda la gente se separaba de ellos. Por lo tanto, los leprosos y los enfermos de diferentes enfermedades de este tipo contagiosas eran personas que eran totalmente aisladas, que no tenían un apego, no tenían alguien que pudiera platicar con ellos, abrazarlos. Al contrario, eran totalmente abandonados. Entonces, cuando Jesús toca al leproso, le está sanando no solamente la lepra, sino el corazón, porque el maestro estaba tocando a ese ser inmundo. Entonces, para ese leproso, esto significaba una sanidad también en el corazón, en un corazón totalmente quebrantado por el abandono y la soledad. Por otro lado, dice en el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí hay un dato muy interesante. En la palabra, cuando dice que tuvo compasión, la palabra griega que se está utilizando para compasión es esplagnisomai o esplagnispeis. Esto suena un poco más, siempre digo, suena más a alemán que a griego, pero en sí, realmente esta palabra es plaknizomai, es la palabra griega, pero no solamente es una palabra cualquiera, sino que es la palabra más fuerte en el griego que tiene referencia a la piedad. Esto quiere decir que una persona se conmovía desde sus partes internas o de una manera profunda. En otras palabras, el contexto de este versículo dice que Jesús fue conmovido hasta las entrañas al ver a la gente perdida, a la gente enferma, tanto emocional, físicamente, y que veía que eran como ovejas sin pastor al verlos confundidos. Entonces, Jesús se estremece a tal punto que a su interior que no le quedó de otra más que sentir una plena compasión, una compasión tan profunda por estas personas, por el mundo en este caso. Por esto, aquí está el ejemplo más claro de lo que significa ser creados a imagen de Dios, y por eso les estoy poniendo acá. El mayor significado de ser creados a imagen de Dios es sentir compasión y una desesperante necesidad de reflejar su amor y gracia a un mundo caído y cegado por el pecado. Muchas veces nosotros nos sentimos muy contentos, muy bien, y decimos bendecidos porque tenemos un trabajo, porque tenemos una familia, porque tenemos una provisión económica, porque tenemos alimentos, porque tenemos salud, y eso está bien, es correcto y es bueno siempre sentirnos bendecidos y ver cómo Dios en su fidelidad obra en nuestras vidas que son imperfectas, pero no debemos quedarnos hasta ahí, no nada más el decir gracias Dios por bendecirme y listo, tan tan, se acabó el cuento. No, realmente Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición a las personas que son necesitadas. La palabra constantemente en el Antiguo Testamento dice, ayudad a las viudas, a los huérfanos, a los heridos. Hay muchos contextos que nos mandan a ayudar a las personas que son necesitadas. Por eso nuestro ministerio es Abrazando Vidas, porque Dios nos abraza para transformar nuestras vidas y nos envía también a abrazar vidas. Y precisamente esa manera de estremecerse de Jesús lo lleva a mencionar esos dos icónicos versículos que son el desafío más grande de la iglesia y de cada uno de nosotros. Por ende, si nosotros nos vamos al versículo 37 y 38 del capítulo 9 de Mateo, después de que Jesús vea a las personas como ovejas sin pastor y se siente esa compasión tan grande, esa compasión fue tan grande que lo lleva a decir, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. esto es tan fuerte porque Jesús lo dijo en a un nivel de discípulos, pero son palabras que él también sabía que iba a ser trascendentales a lo que en su momento, en un futuro cercano, se iba a convertir en la iglesia de Jesucristo, en lo que somos nosotros, su iglesia, y cómo precisamente ese sentir, esa desesperación de Jesús nos debería conmover a tal punto de en realidad buscar siempre ayudar a las personas que necesitan del Señor. Es increíble cuando nosotros entendemos el significado de estas palabras del Señor. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Si por casualidad nosotros no sentimos estremecernos en nuestro corazón cuando vemos un herido, cuando vemos un drogadicto, cuando vemos familias separadas, divorciándose, disfuncionales, cuando vemos personas llorando, lamentando circunstancias difíciles en su vida, si no tenemos compasión o no sentimos esa necesidad de ayudar, debemos pedirle ayuda a Dios, porque algo nos está haciendo falta. Si nada más nos sentimos bien porque no, tenemos trabajo, porque estamos bendecidos. Por ejemplo, José, Marvin, hermanos que están en Estados Unidos, qué bueno, gloria a Dios que lograron llegar a Estados Unidos. Gloria a Dios que tienen un trabajo, pero si se sienten bendecidos hasta ese punto, todavía hay algo más que representa realmente tener fe en nuestro Señor Jesucristo, y es precisamente tener esa sensibilidad a la necesidad del mundo, al mundo que tanto está tan perdido por el pecado. Nosotros en la maestría en consejería decíamos que una de los trabajos más difíciles que tiene un psicólogo o un consejero no es trabajar con las víctimas, es trabajar con el victimario. Una persona que es victimario, que agrede, que abusó de una persona, que asaltó, que ofendió a otra persona, lo vemos, lo juzgamos muy fácilmente, pero tenemos que ver más allá, que esa reacción agresiva realmente es el resultado de mucho dolor que también él trae en su pasado. Hay un dicho muy, muy lamentable y que es cierto. Dice, una persona puede convertirse de víctima a victimario. Una persona que fue muy herida en su corazón, en su pasado, y no sana esas heridas en su presente, lo va a llevar a convertirse muy probablemente en un victimario. Y Jesús veía precisamente esto, sentía esta necesidad, y es algo que nosotros, con mi esposa, promovemos mucho y desafiamos siempre a la iglesia. Por eso es que vemos que las misiones son tan importantes, pero son pocos los que quieren ir al llamado de las misiones. Claro, entendemos que el llamado es muy personal. Hay personas que son llamadas para ir, pero siempre estamos buscando involucrar a los hermanos, a las iglesias, en entender que misiones no solamente es ir, sino cómo nosotros contribuimos en la obra de Dios. Lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo de poner nuestro dinero, nuestra ofrenda, nuestra alcancía, es parte de contribuir, porque esos $10, esos 50 quetzales, esos 100 pesos mexicanos que ahorremos en el mes, si compramos una despensita, un medicamento para un enfermo, créanme, ya estamos haciendo la obra de Dios. Pero más que nada, no por lo que estamos dando, sino por si nosotros realmente estamos sintiendo la necesidad de hacerlo. Eso es involucrarnos activamente en la obra de Dios. En sí, mis hermanos, cuando hablemos y cuando escuchen de nuevo en sus iglesias, o lean, o en una prédica, otra persona, que somos creados a imagen de Dios, tengan en cuenta esto. No es nuestra estructura morfológica, no es solamente nuestro intelecto, no solamente son nuestras emociones, no es solamente nuestra integralidad, no solamente es nuestra necesidad de darle gloria a Dios, es sentir la compasión de Jesús por un mundo caído. Cuando nosotros digamos, yo soy creado a imagen de Dios, recordemos esto. y pedirle a Dios que en verdad cautive nuestros corazones, desafíe nuestros corazones para llevarnos cada día a ser precisamente luz y sal. Cuando hablamos de ser luz y sal en el mundo, es precisamente este contexto, mis hermanos. Así que cuando vuelvan a escuchar esto en sus iglesias, en un programa de radio, en un libro, tráiganlo a su mente, llévenlo a su corazón y pídanle ayuda a Dios para que siempre nos cautive cada día más. Nunca nos confiemos. Si nosotros ya estamos formando activamente en la obra de Dios, qué bueno, pero no nos confiemos. Siempre, todas las mañanas yo le pido a Dios que siga cautivando mi corazón, que siga moviendo mi corazón, porque es muy claro aquel versículo que dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque nuestra naturaleza es imperfecta y si nos confiamos, entonces nos vamos a separar del amor y la guía de nuestro Señor Jesucristo.